Bueno, alguien, los mal pensados, estaban imaginando que al ser el día que es, justamente hoy, pues que íbamos a tirar de refrito, así como que muy hispano y muy del Pilar, alamaño y maña, pero para nada, porque encima es que coincide que este planeta va a ser muy especial, universo, contiene universo. Y avanzo, querido Javier Sánchez, por cierto, hoy vía Skype, artista madridista, productor ejecutivo, muy buenas, ¿estás ahí, hijo mío?
Estoy aquí como todas las semanas, esta vez efectivamente no en el estudio, pero sí vía online y muy a gusto de estar otra semanita más con vosotros en Planeta Duna.
Esta jornada de la hispanidad y también de la dunidad, si me permites, dunidad, nuestro planeta, está sonando de fondo el himno del Planeta Duna. Vamos a subirlo con la mano en el lápiz, por favor. Ven, ahí, todos en pie. 692, que rima la terminación con el año de el descubrimiento.
Es curioso, correctísimo,
es curioso,
sí, señor.
Pero es que todo hila,
todo encaja,
Es que los astros se alinean una vez más y si hablamos del universo más especial, todos, insisto, ahora que nadie se venga abajo, lo son, pero entenderán por qué enseguida, en unos minutitos, este universo Planeta Duna, pues es muy, muy especial para todos. De momento ahí lo dejo. Voy a fusionar conceptos como avanzadilla, esto que tanto le mola a Javier. Spoiler. Como pista sería Planeta Dupsilon. Dupsilon.
Uf.
Es una pistaza, vamos. Uf. Es una pistaza tremenda la que acabo de dar, pero en fin.
Cada vez desafina un poco más.
Bueno, oye, mira.
Te va mejor, esperemos como comamos la temporada.
Lo estoy intentando semana a semana, así que corro un tupido velo y conecto con la redacción central hoy más que nunca, desierta. concentrados todos, bueno, todos, es un decir, pero siempre con nosotros. Por ejemplo, el gran David Caparrós, también Arriaga, de la parte navarra de los Arriaga Upaí, Ortega y un poquito Gasset, por cierto, en Granada, este próximo fin de semana. En Noticias Picadita Flash, recuérdamelo, Javier, ¿vale? Tenemos apunte vinculado a Ortega. Tenemos también, pues, a los Jorges, López, Yoglupé y Alonso, a Ogre Eléctrica, que la semana que viene, pues, trae cosas muy, 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 muy interesantes. Ese es otro pedazo de spoiler. Tenemos a Adrián Frente Capitalino, que ha dado una charla recientemente, creo que en Ciudad Real, ¿sí, no? y además, como siempre...
En alguna zona de La Mancha, sí.
Rayando a altísimo nivel el bono de Adrián. Tenemos que mencionar a Santiago Girón, el maestro, a Zanoletti, Honestidad Brutal, con el que he hablado hace unos segundos, Javier es testigo, y le he deseado lo mejor, y él a mí. Y pronto, pues, vamos a tener novedades desde Moviola, pero esta semana hay novedades desde Moviola, como cada semana, las habituales, ¿no, Javier?
Efectivamente, tres novedades que tenemos esta semana y nada, las comentaremos cuando llegue el momento, claro.
¿Salchipapa hay? Pregunto.
No, esta semana.
Ojo, descansa el nene, se veía venir, ¿eh? Un día festivo como este, esta semana festiva para muchos. Y básicamente, pues este es el gran equipo. Me he olvidado un nombre adrede, como pista, que enseguida saldrá a colación la palestra. ¿Contactos oficiales del Planeta Duna, Javier? Por favor, te lo pido.
Pues siempre recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es info.laduna@gmail.com. También estamos en las redes sociales, también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, en el grupo La Duna Comic, en Planeta Duna, en Twitter en @laDunaComic, y también, obviamente, tenemos nuestro número de WhatsApp, que es la manera pues más directa y la vía pues que más nos gusta a nosotros, porque así estamos muy en contacto con vosotros,
mola,
que es el 687-8257-42.
Sí, señor, con esa berenjena de antaño.
Esa berenjenita que nos enviaba ya antes.
Qué maravilla. Bueno, pues Mirinda sigue patrocinando totalmente el superplaneta con universo, gran universo incluido, como digo, y cortamos la cinta Mazuni. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el planeta? ¿Cómo es el universo en semanas como esta?
Es guay, guay, guay.
Totalmente guay. Sí, señor, pues momentos súper emotivos, emocionantes, ilusionantes, diré, de nuestro súper invitado para empezar su universo, que nació en Alhama de Almería en 1977. No voy a decir el resto, porque tampoco voy a contar yo aquí toda su intimidad, más personal. Es alameño, dibujante, ilustrador, colaborador habitual en publicaciones con gran éxito a lo largo del tiempo, coautor de un cómic biográfico de una de las grandes figuras en lo político, en lo filosófico, yo diría que en lo ético, de ya no solo Alhama de Almería, sino de la provincia de Almería y de nuestro país. Y además fue fundador, que se dice pronto, fundador de La Duna. Él se titula Juan Manuel Beltrán Ortega. Juanma Beltrán, el mismo Juanma Beltrán. ¡Hola, Juanma!
¡Hola, amigos de papel! ¿Cómo
estás? ¿Cómo estás, presidente? No sé si me recibes o no me recibes. ¿Cambio, Juanma?
Sí, ahora sí.
Dime. Sí, te decía que ¿cómo estás, presidente? Lo primero, ¿estás bien?
¿Perdona, qué?
No va a ser fácil. No va a ser fácil. Insisto, subimos el retorno, Juanma. No sé si ahora me recibes un poquito mejor. Ahí va a ser complejo, va a ser complicado. Ponte lo que viene siendo el auricular ahora sí en la oreja, Juanma, ¿vale? Para escucharme. A ver, se le ha ido la señal a Juanma Beltrán. Javier, dile tú algo, a ver si por acá ahí te escuchas.
Juanma, ¿estás todavía ahí? Manifiéstate.
Se nos ha ido la comunicación con Juanma Beltrán. De momento muy lamentables, amigos.
El directo es así.
El directo es así, es lo que tiene. Así que vamos a soltar, si te parece, Javier, pildoritas de noticias flash picaditas. No sé, lo que tengas a mano ahora, hijo mío.
Sí, bueno, ¿vale? Me comentabas que querías comentar algo sobre Alejandro Ortega.
Es verdad. Pues Alejandro Ortega junto a Edgar Max y Bill el Largo, bueno, concluían su ruta por espacios almerienses de presentación, llegan al Salón del Cómic de Granada este fin de semana. Y van a estar el domingo, si no me falla a mí la memoria, estoy buscando por aquí el dato. Vamos a ver si yo lo encuentro. Este domingo en concreto, tengo aquí cartelaco, que ha compartido Ortega, un poquito Gasset y Bill, el largo con Edgar Max, este domingo 16, desde las 11 en el Salón del Cómic de Granada, presentan y firman Bill el Largo y La Posada Maldita.
Pues la verdad que una excelente noticia, porque además creo que está teniendo bastante éxito la gira esta que están haciendo, gira esta sabática que hacen todos los sábados, y la verdad es que no es para menos, o sea, el libro ilustrado una maravilla, y aparte de la gente que ya lo compró en su día y que imagino que se acercará un poco, bueno, pues para que se lo firmen y tal, también es que están haciendo grandes ventas, porque ya te digo que la persona que lo conoce el libro lo aconseja. Yo desde luego me lo compré sin tener tampoco mucha idea de qué me iba a encontrar, y la verdad es que personalmente a mí me encantó. Los dibujos de Alejandro, sí, es verdad que tiene un estilo totalmente diferente al de Edgar cuando dibuja el personaje de Bill, pero le pega durísimamente a la historia, sí. y se lo aconsejo a todo el mundo que lo compre, sí.
Pues esta, ya digo, es la primera noticia picadita flash que tengo a mano. Y me dice Javier que tenemos de nuevo contacto con Juanma Beltrán, súper invitado, súper universo. Está en Mojácar City, no está en Vietnam del Norte, no sé qué son ustedes. Querido Juanma Beltrán, hola.
Hola, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, no sé, me empiezo a creerme lo que me dicen los compañeros de La Duna, que me he ido a vivir a Mordor. Y ya sabemos que el volcán interfiere un poquillo y
poquito,
tal.
Claro. Bueno, pues has cambiado de ubicación, afortunadamente, y de ahí no te muevas, o sea, mantente ahí. Todo tu universo. Bueno, ya sabes que el universo es súper especial siempre para nosotros, lo decía ahora, pues un poquito más, porque contigo empezó todo esto. Me refiero al planeta Duna y también La Duna, ¿no?
Bueno, sí, lo hicimos entre todos, pero ahí estaba yo también, poniendo mi granito de arena, la verdad.
Javier, ¿te acuerdas del año en concreto?
¿El año en concreto de cuando empezó Planeta Duna, te refieres?
La Duna, la asociación. La Duna.
Yo que entré después, no soy miembro, no soy socio fundador. Yo entré, creo que fue en el 2004, si no recuerdo mal, porque fue cuando hicieron, si me equivoco, Juanma me corrija, unas jornadas que se hicieron en la Diputación, creo que además la última, que se hicieron en la jornada de cómic en la Diputación, y yo qué sé, por 2004, ya no sé si ellos llevarían a lo mejor un par de años antes funcionando como asociación. Yo la verdad es que me uní a ellos porque buscando una asociación de dibujantes de cómic de aquí de Almería me apareció la Duna y justamente esa semana era la jornada y me escribieron un correo y, oye, pásate por aquí, te conocemos y tal, y nos traes tus cosillas. Y de hecho una de las primeras personas que conocí fue a Juanma, que estaba allí, y sí me acordé de lo que me dijo, la primera cosa que me dijo, porque yo llevaba los típicos dibujos y tal, no sé qué, y entonces siempre decía lo que siempre dice un dibujante, ¿no? No sé qué, bueno, estos son dibujos, pero no, en fin, que son bocetillos y tal, no sé qué. Me dijo Juanma, no, si lo estás enseñando es que no son bocetillos, es que a ti te mola lo que has dibujado. Y eso se me quedó,
total,
se me quedó grabado y dije, sí, la verdad es que este tío entiende, o sea, a él no lo voy a engañar. Y la verdad que de ahí, pues, hasta el día de hoy.
Juanma, por alusiones, defiéndete de estas durísimas acusaciones de Javier.
Que me encanta tener gente que tiene buena memoria, porque yo no me acuerdo exactamente lo que le dije. Pero sí que las fechas creo que están bien, porque la asociación se formó en 2003, así que llevamos poquito. Se fue, nada más empezar, entró Javi, sí. Uh-huh. Llevamos muy poco tiempo.
Claro. Y el planeta, pues 2006-2007, si no me falla mi memoria. O sea que, bueno, pocos años después empezó siendo una seccioncita con Juanma. Sí. Se sumó después Javier, David Caparrós también estaba, Raúl Moreno llegó, y luego ya pues la gran familia, ¿no? Fran Carmona, Santi Girón. Pero vamos a tus inicios del todo, porque el universo se trata de repasar tu vida a modo de homenaje, si quieres. Tributo más que merecido. Ya sé que todo esto a ti como que no te mola, pero oye, tenemos que hacerlo sí o sí, Universo Beltrán. Tus primeros contactos con el cómic, ¿a qué tierna edad se produjeron, Juanma?
Bueno, yo aprendí a leer con Zipizape, así que imagino que sería más o menos eso. Porque me acuerdo que te estaba empezando a aprender a leer y los textos de los cómics son sencillos, los tebeos de Zipizape era de lo que más tenía a mano, y yo me recuerdo aprender a leer un poco también con los tebeos de Zipizape. Así que podríamos decir que eso de los primeros contactos.
Uh-huh. ¿A leer y a dibujar también? ¿O no?
¿Cómo? Y de ahí, bueno, dibujar, sí, los niños siempre dibujan. De hecho, muchas veces han comentado, no sé si fue Puño que decía, que la pregunta correcta no es ¿por qué sigue dibujando? Sino, ¿por qué dejaste de dibujar? Porque todos de pequeños dibujamos y en algún momento decimos que, bueno, o no me interesa esto, o no me gusta cómo me queda y lo dejas. Pero a todos los niños les gusta dibujarse. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay algunos que están más flipados que otros. Y sí, yo recuerdo que me gustaba mucho dibujar y recuerdo que pensé el hecho de dibujar un cómic, fíjate que no fue por propia iniciativa, porque estaba yo en el colegio, tendría 10 años o así, y la profesora dijo, pues ahora me voy a hacer un cómic. Y yo dije, hostia, ¿pero se puede hacer un cómic? ¿Me dais permiso? Me hice una página, la ha visto Javi la ha visto, porque una vez he enseñado mis primeros cómics en el canal, he enseñado alguna vez, y pues yo qué sé, a lo mejor eran 35 viñetas por página, una cosa así, una locura. Pero la verdad es que lo hice el primero, me gustó muchísimo, digo, terminó la tarea, ¿no? Todos los demás niños se dedicaron a otra cosa y yo dije, no, yo tengo que seguir con esta mandanga porque esto es muy fuerte. Uh-huh. Y hasta ahora.
O sea, ahí surgió, digamos, la vena de Juan Maltrán dibujante, ¿no? Justo ahí.
Sí, bueno, sí, desde pequeño, sí. De decir que bien me gustaría dedicarme a esto. Uh-huh. Cuando era niño, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor siempre has dibujado, pero nunca has dicho, oye, qué bien esto, me gusta esto de dibujar cómics. Y de probarlo, de ese momento ya tenés conciencia de decir, yo quiero ser dibujante, me veo a mí mismo como un dibujante que a lo mejor hago de vez en cuando otras cosas, como estudiar o lo que sea, pero siempre con el concepto de que yo me gusta hacer esto.
Y lo tenías claro ya, que también es importante, porque muchos de los que han pasado por aquí, bueno, ya pasada la adolescencia es cuando más o menos lo empezaron a tener claro, ¿no? Pero tú, bueno, desde muy pronto, que es una ventaja, pues ya sabías que ibas a ser dibujante. ¿Qué referentes tenías?
No lo sabía. Es que no necesariamente que lo sabía.
Quería serlo, vamos. ¿Te gustaba?
Claro, exactamente. O te percibes a ti mismo como alguien que te gusta dibujar, que eres dibujante porque tal, pero que no sabes si alguna vez eso podría ser posible vivir de dibujar. No lo teníamos claro. De hecho, yo estudié otra cosa, y una carrera de ciencia, estuve trabajando de eso, y luego lo dejé hacer. Si hubiese tenido mucho más claro que yo quería vivir de eso, me habría estudiado Bellas Artes o alguna carrera relacionada con eso, por ejemplo, o directamente empezar a trabajar de eso. Pero no es que tuviese yo claro que me iba a dedicar a eso, sino es simplemente la percepción que tiene uno mismo sí. de lo que tú eres. Es una cosa un poco más, como diríamos, filosófica.
Creo que sí, que creo práctica, que acabo de captar.
Pero...
Sí.
Ah, vale.
¿Qué primeros referentes tienes, grandes figuras de dibujantes del cómic?
Pues la verdad es que más bien todo lo que es el cómic español de la escuela bruguera, porque era lo que ya te comento un poquito de Zipizape, y sobre todo a mí me voló la cabeza cuando empecé a ver los primeros cómics de Super López, y yo quería dibujar de esa forma. Entonces me gustaba mucho Mortadelo y Filemón, me leía todas las revistas de las especiales de Mortadelo y todo este tipo de revistas que había en la época con un montón de autores, Escobar y demás. Pero a mí me gustaba sobre todo Han y Super López. Y bueno, yo creo que gran parte de las cosas que hago ahora se nota mucho la influencia de este autor.
Javier.
Pues sí, hombre, como dice Juanma, y bueno, obviamente los que conocen su trayectoria, su trabajo, es verdad que su estilo es bastante, bastante comparable a eso, sobre todo a la escuela bruguera, al cómic más netamente español, porque yo realmente, aunque el cómic español obviamente también se puede enclavar dentro del cómic europeo, pero obviamente la línea es diferente. Y sí es verdad, por ejemplo, que son de esos pocos dibujantes que yo creo por lo menos que conservan ese regusto a ese cómic español tan autóctono. No sé si Juanma, por ejemplo, lo verá así o no, pero yo creo que ese tipo de estilo se está perdiendo, y me gusta, por ejemplo, mucho, por ejemplo, que Juanma lo siga conservando, pero cada vez cuesta más encontrar a ese tipo de estilo, ¿no? Que te recuerde a ese tipo de cómic, como él dice, de la escuela bruguera de los años 80 o 70. No sé si él piensa también eso, que cada vez hay menos dibujantes un poco que van por esa línea.
Sí, puede ser que no es lo que se lleve, porque uno intenta ganar dinero con esto y no es precisamente lo que más se vende actualmente. Salvo Mortadelo y Filemón, que siempre se vende bien, ¿no? Pues no es demasiado. Yo cuando veo el grupo que está a mi alrededor dentro de la Maníaco, dentro de la revista, por ejemplo, Maníaco, una de las que colaboro, sí que veo pues ese estilo de humor que recuerda mucho a por lo menos en algunos compañeros, ¿no? En algunos compañeros sí lo noto, pero no todos. Es verdad que cada uno ya se adapta, hace cosas, bueno, vamos a decir, más modernas, intenta encontrar su estilo, y es verdad que ya no se ve tan netamente ese tipo de cómic que diría, esto va perfectamente para la revista Mortadelo, y encaja, ¿verdad? Sí, claro, se ve menos. Mucha gente se tira para el manga, cómic de superhéroes, cómic europeo, en el sentido más realista. Y de alguna manera se ha dejado un poco olvidado este género o este subgénero, como tú decías, del cómic español estilo bruguera, que la verdad es que era lo que funcionaba muy bien aquí. Y no sé. No
bueno, sé de hecho funcionaba y sigue funcionando, porque por ejemplo, ¿sí? Para mostrar un motor, es decir, tú por ejemplo tienes personajes publicados y te funciona bastante bien. Es decir, yo creo que dices que quizá a lo mejor no es lo que esté de moda, pero no crees que no sea un formato o un estilo que siga funcionando, sobre todo al nivel, por ejemplo, de hacer algo más o menos digerible, cómico, humor así blanco. Yo creo que eso es algo que a la gente le sigue gustando y que, vamos, de hecho, ya digo, pues, muestra un montón, o sea, tanto en Profesores, si nunca lo llegaremos, o el Capitán Pérez y yo son muestra de eso y vamos, o sea, cualquier cosa que hacen se vende, la verdad.
Bueno, sí, la verdad es que... Ya, lo decía, se me ha ido de la cabeza. Yo creo que este estilo va bien para la gente ya de cierta edad que recuerda a eso que vivió en su infancia, ¿no? Pero también te diré que entra muy bien a los niños, a los chavales, a los que entran jóvenes, les gusta también bastante. Con lo cual, es un estilo de dibujo y de cómic que se puede seguir utilizando y que tiene vida todavía. Quiero decir que la gente normalmente, que el público... El público que compra, ¿quién es el público que compra cómics? Pues yo que sé, siguen vendiéndose mangas, superhéroes y tal. Y cuando ve a los adolescentes se nota que buscan eso. Hemos estado hace poco en estos T-Comics y bueno, las ventas son bastante bajas en general. Si acaso ya luego hablaremos de eso, ya he hablado vosotros en los programas, pero bueno. Pero aún así, los chavales adolescentes, que era un público muy potente comprando TVO, cómics, ahora o no le interesa mucho, o cuando busca algo más de acción, más relacionado con lo que he dicho antes, esos cómics que buscan ser un poquito más adultos, como el manga y superhéroes. Sin embargo, para el público un poco más joven, este tipo de estilo le sigue gustando igualmente, aunque estén acostumbrados a todo el mundo de los videojuegos, de las películas en 3D, con ese estilo gráfico tan espectacular, ¿no? Porque últimamente ya pues hace unas cosas hiperrealistas de dibujo, aunque sea de humor, que pues, encuentra una película de estos de Disney o de Pixar y tal, y eso es realmente sorprendente. Aún así, le pone un dibujo del estilo que estamos hablando y le entra muy bien. Uh-huh. Así que, bueno, puede ser que tenga futuro todavía.
Uh-huh. Juanma, me tengo yo curiosidad, ¿cómo surge la asociación, La Duna? Es decir, ¿y por qué? No sé si os juntáis dos o tres, si estaba David ya ahí también contigo, ¿cómo fue el tema?
Oh, que tengo yo la memoria malísima, tendría que tener un escriba al lado. Sí, no, pero la cosa surgió pues por ese tipo de concursos, creo yo, que se hacen a nivel provincial. Habíamos participado varios, se había hecho una exposición relacionada con Diputación, nace sobre todo un poco al amparo de Diputación, éramos muy jóvenes y no es como estas asociaciones que ya surgen con un poquito más de madurez, con los socios que ellos mismos tienen la iniciativa de montar una asociación. Nosotros éramos muy jóvenes e intentábamos, bueno, pues participar en concursos y demás, y a raíz de una exposición que montó Diputación de los tres concursos, nos propusieron decir, mira, esto es muy interesante, si él quiere. Desde el Departamento de Juventud de la Diputación de Almería, nosotros os ayudaremos a formar una asociación si está interesado.
Sí.
Porque la Asociación La Duna inicialmente nació como una asociación juvenil. Luego, cuando ya nos dejamos de ser juvenil, pues nos transformamos en una asociación cultural. Pero fue a raíz de eso y también al mismo tiempo de tener contacto con la gente del Ejido que llevaba una experiencia mucho más larga con la Asociación de Diablo del Ejido, con la gente como Santiago Girón y demás, que ya venían también a formar parte de esta asociación que se formaba en Almería, uh-huh. pero con la experiencia que ellos tenían. Entonces fue un conglomerado de gente joven interesada en hacer algo, la institución que aportó, porque hay que poner también las cosas en su sitio. Sí. Entonces, ayudaron mucho e incentivaron, o sea que hicieron su labor. Nos metemos mucho con los políticos, pero cuando hacen las cosas bien, pues también hay que reconocerlo.
Claro.
Y la parte de Ejido, que era la más veterana en Almería, por así decirlo, junto con el colectivo de terreros, por supuesto, pero que se volcó totalmente y sus miembros también formaron parte de La Duna.
Uh-huh. O sea, ya conocíais, digamos, el ambiente comiquero de Ejido, a Santi Girón, a Diablo, como has mencionado, o sea, ya estaba también ahí presente, claro.
Sí, también estaba, por ejemplo, Chanda, que era también de otro colectivo distinto. Era de una asociación, la de Huertas de Almería.
Sí, de la Joaquín Ramírez. Sí.
Exactamente. Él venía directamente como representante de esa asociación. Uh-huh. Que un poco como... Fue un compendio. Claro. O sea, fue empezar a juntar gente. Porque tenía esta asociación, en el fondo, amparada por Diputación, tenía ideas provinciales, no solo locales. Entonces, claro, de alguna manera intentó reunir a colectivos de distintas partes de la provincia, a gente de distintas partes de la provincia, que no éramos todos de la capital, de hecho, era un poco la encina, gente de Almería, que era la mayoría, pero había gente de Ejido, otro era de Alhama, el otro era de... Ay, se me ha olvidado. De aquí, de la parte de arriba de Almería.
Sí, de Huerca, y... de Almería, también, ¿no?
No, de Huerca no, era de... Ahí. Me ha mirado el nombre.
Bueno, da igual, no te preocupes.
Era Lula del Río o alguna vez así.
Ah, vale.
Y creo sí que tenía unas pretensiones más provinciales. Y yo creo que era parte de la, o era parte, o es parte de la idiosincrasia de la asociación.
Uh-huh. Y bueno, hasta la fecha, es decir, hombre, con subidas y bajadas, pero con un montón de publicaciones y creciendo, fue creciendo esa familia, la Duna.
Es que la formación de la asociación va unida totalmente a la formación del fanzine de la Duna.
Claro.
Se crea la asociación un poco para darle pie a ese fanzine. O sea, que nace la asociación y al mismo tiempo nace el fanzine. Uh-huh. Todo junto. Porque en ese momento incluso está el número cero financiado por la Diputación totalmente. Uh-huh. Por eso... Es como que nace a raíz de esa publicación, de ese fanzine, de esa revista, que tuvo 12-13 números más el cero,
sí.
y que duró bastante años, sí.
Correcto. El mundo del cómic, terror, vacaciones, ciencia, ficción, superhéroes, aventura, fantasía, heroica... ¿Cuándo te incorporabas tú, Javier?
Pues yo me incorporé precisamente antes del especial superhéroes. Uh-huh. cuando conocí a, bueno, los compañeros, los que luego fueron compañeros de La Duna, sí, me dijeron, bueno, pues ya que has tenido esto, dice, estamos preparando un nuevo número. Dice, cada número versa sobre una temática diferente. Bueno, me enseñaron los números que tenían anterior de La Duna y tal. Dice, y este siguiente va a ser sobre superhéroes. Claro, alguien, por ejemplo, que le gustan los cómics, es muy raro que le digas que hace algo de superhéroes y no se te pongan los ojos así ya como, ¿sabes lo que te digo? Como así, como súper abiertos, ¿no? Tipo manga. Pues dije, bueno, que claro que sí, que por supuesto. Y de hecho, además, yo también introduje a otra persona más, a Carlos Taramilli, porque también es amigo y guionista. Y claro, yo dije, oye, mira, yo estoy en una asociación de dibujantes de cómic y tal. Digo, tío, ¿a ti que te gusta también el cómic? Digo, ¿quieres que vengamos, que vayamos un día y tal? Sí, pues vale. Y como la verdad es como hacía bastante falta temas de guionista, aunque más o menos dibujaba bien, pero él sobre todo le gustaba hacer guiones. El primer guión me lo hizo a mí, de hecho fuimos colaboradores habituales. Y yo hice el dibujo, él hizo el guión. Fue un cómic malísimo, malísimo en el sentido de que pecaban mucho de nuestra bisoñez, porque nunca habíamos hecho un cómic en plan, como digamos, profesional para publicar. Y claro, quisimos tirarnos mucho el moco y hicimos unas cosas horrorosas. O sea, yo, por ejemplo, no tenía ni puñetera de tintar. Los bocadillos los recortaba en folios, luego los pegaba. O sea, un desastre, parece un collage, un desastre total. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre me gustó de entrar en La Duna y a raíz de aquel número, es que yo aprendía constantemente de esta gente. O sea, yo, por ejemplo, aprendí a... Una cosa es que tú sepas dibujar, porque te gusta dibujar, pero no le hemos dibujado que dibujar para hacer un cómic. O sea, tiene su propio lenguaje y aparte de eso, tiene su propia técnica. Tú tienes que saber tintar, tienes que saber, por ejemplo, luego darle color. En el caso, por ejemplo, mío, yo nunca había dado color digital. Ellos más o menos me pusieron un poco el camino en tintar lo mismo. Me decían cómo se entintaba, que si la línea de fuera tenía que ser un poco más gruesa, que tenía un poco más... Y así poco a poco fui también, pues eso, profesionalizándome a la hora de poder entregarle luego a ellos los siguientes cómics. Para que tuviera un buen resultado. Y la verdad es que es algo que yo me alegro muchísimo de haber entrado en La Duna. Primero por haberlos conocido a ellos, porque son unos compañeros y unos, vamos, hoy por hoy ya amigos, cojonudos. Y aparte de eso, porque yo aprendí muchísimo, muchísimo de ellos. Y además que son gente muy humilde. Es decir, yo he visto, por ejemplo, a Santi, cualquier persona que llegue, Santi le enseña. Es decir, no, nadie va así como de subir. Claro. Lo que quiere es que la gente se una, que la gente aprenda y que la gente tenga esa sensación de que está en una asociación para aprender. Y total, yo la verdad que desde que me uní a aquel volumen del especial superhéroe hasta la fecha, cuando estaba ya Conversión Imposible, vamos, ha sido siempre aprendiendo y me lo he pasado fantásticamente.
Claro, porque lo que iba a decir luego derivó a Versión Imposible, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ahí seguimos. Y fíjate si es humilde Juanma.
Sí, que de hecho Versión Imposible además también fue una idea también de Juanma.
También, ¿verdad? Eso te iba a decir, que es humilde y sencillo, fue una de sus ideas. Y es tan sencillo que nos coge el teléfono cuando lo llamamos y todo, desde Planeta Luna, que es tremendo, yo flipo. Juanma, tú...
Siempre se cuelga, pero yo intento cogerlo, pero en mi vida es complicada.
Tu primer, digamos, porque empezabas a colaborar con publicaciones también, pero tu primer trabajo como Juan Manuel Beltrán ilustrador, ¿cuál fue?
Siempre ha sido un encarguillo así, un poco antes de empezar a ganarte la vida como esto. O sea, que es difícil determinarlo, pero sí que el salto a empezar a trabajar en ello fue colaborar con la gente de la revista de Pasatiempo. Porque yo habría hecho a lo mejor algún encargo para algún cartel, algunas cosas. Siempre a lo mejor incluso a veces amparado dentro del contacto de haber estado con la... Con la Diputación, que muchas veces pues nos proponían, pues mira, necesitamos un cómic histórico sobre esto, no sé qué, y a lo mejor lo hacíamos conjunto, y lo que pasa es que todo ese dinero siempre iba a la asociación, porque no era para nosotros, no trabajábamos, no puedes cobrarlo para ti, entonces siempre hacíamos cosas, y muchas veces era para la asociación, para editar más cómics, todo esto. Yo ya personalmente empecé a trabajar, o vi la posibilidad de decir, puedo dedicarme a trabajar, o darme de alta como autónomo, una vez que empecé a colaborar con la gente de la revista de pasatiempos Pléyades, porque en ese momento empecé a entrarme trabajo muy constante, ya un volumen más significativo, como para poder pagar la cuota de autónomo y tener dinero, y a partir de ahí ya, siempre casi todo mi trabajo es con ellos, y luego ya pues te diversifica, pues alguna vez ya te digo, algún cartel, algún tríptico, algún encargo de algún tipo, algún cómic también. Ya generalmente los encargos que te vienen de cómic eran más bien referidos a, pues, yo qué sé, pues, lo que te he dicho antes. Ah. Pues, queremos hacer la historia del pueblo tal. Sí. Y queremos hacer un cómic específico de divulgación. Ese tipo de cosas funciona muy bien con el cómic y la gente que está empezando nos da mucha vidilla.
Uh-huh. Hay un trabajo que te marca, si hablamos de historia y de encargo importante, bueno, 2008, ¿no? Yo mencionaba antes como pista al principio de, bueno, una enorme figura, ¿no? A nivel almeriense, alameño, pero almeriense y nacional, la historia de Nicolás Almerón, ¿no? Con Arraez Editores.
Uh-huh. Sí, aunque eso nace originalmente también como un trabajo, diríamos, con una amistad, con Mari Carmen Amate, sí, la historiadora, que estaba muy interesada en divulgar, hablar sobre Nicolás Almerón. Ella es una especialista sobre el tema y se conoce un montón, y estaba interesada en hacer un cómic, porque ya estaba haciendo muchos libros de biografía, exposiciones, hacia la encargada de este tipo de cosas, y estaba interesada en, de alguna manera, hacerlo más accesible para todo el mundo. Entonces, cuando me propuso, nosotros colaboramos en el Eco de Alhama juntos desde que yo era adolescente, y entonces me propuso hacer eso, y fue un poco a raíz de colaborar con ella y decir, bueno, y luego ya intentaremos colarlo, venderlo en alguna parte. O sea, que no fue un encargo de ninguna manera, como te he dicho antes, sino un trabajo personal, bueno, personal, de relación, de amistad y de colega, y que luego tuvo buen puerto, porque, bueno, conseguimos que nos apoyase la editorial, conseguimos apoyos institucionales para que se publicase y que fuese una tirada bastante importante. Así que sí que es verdad que eso fue un trabajo que también fue remunerado y todo, y entonces sí que para mí fue muy importante, porque además es un trabajo que está bastante presente y dentro del ámbito. O sea, a lo mejor no te lo van a comprar a priori los adolescentes que se leen Naruto, pero sí que muchas jóvenes que quieren conocer la figura y no quieren leer una biografía, les resulta mucho más cercano y mucho más accesible una novela gráfica, de así. Un cómic, ya me estaba yo viniendo arriba, un cómic, un TVO con sus ilustraciones, que visualmente te atrape un poquito más, que no contengan tanto texto, siempre es mucho más menos para los jóvenes y no para no tan jóvenes. Entonces, bueno, sí que fue muy importante ese, y luego posteriormente el de Carmen de Burgos.
Correcto.
Y a ver si hay alguna más.
Pues a buen seguro, estaría muy bien, estaría muy bien, porque, bueno, fueron dos trabajos sensacionales, y no es porque estés tú presente, ya digo, pues también de la mano de Mari Carmen Amate, ¿no? Desde el Eco de Alhama. Javier, mete baza, pregúntale algo chungo a Juan Beltrán, tío, a ver.
Yo hago chungo, la verdad que podemos empezar por preguntas chungas. Una pregunta, por ejemplo, chunga, que podríamos hacerle a Juanma, por ejemplo, ya me habla un poco de su estilo y un poco de su gusto.
Sí.
¿Hay algún cómic que tú declares inconfesable, que digas por ahí, ostras, pues este cómic me gusta, que nadie, por ejemplo, podría pensar, ostras, este cómic le gusta a Juanma Beltrán?
Ojo, ¿eh?
Eso te lo igual que hubieses preparado, y así lo habría pensado un poco.
Hombre, es que
si lo preparas, no tiene mérito, tío.
No, yo puedo decirte cómics que no me gustan, el único cómic que he tirado a la basura, pero no, porque, bueno, a lo mejor el autor se siente ofendido.
Pero da una pista.
No me acuerdo bien del nombre, eran estos que aparecían en el Víbora. Me lo compré, no sé, o venía con una promoción de una cosa que compré, y resultó tan desagradable, tan coprófilo, tan desagradable, que lo tiré a la basura. No me gustó. En general no me va mucho todo ese tema. Pero bueno, me estáis preguntando por incompensables, por cosas que sí me gustan, pero que me da un poco de vergüenza reconocerlo. Pues yo sé, yo de chaval tenía un cómic de Candy Candy que me gustaba un montón. Me gustaba mucho. Y era como una adaptación, bueno, no sé si había un manga original, es que en aquella época las adaptaciones que se hacían, no sé si exactamente estaban basadas en los mangas originales, pero yo tenía uno de Candy que habían hecho aquí a color, con tapa dura. Era una cosa muy curiosa que hacían en los 80, 90, que era, en vez de mantener el formato que tenían en Japón, que seguramente sería tomo gorgoncho, así de estos de pasta blanda, de papel malucho, en blanco y negro, querían adaptarlo a formato francés, y de repente encontraba el manga, yo creo que era el manga, no creo que fuese una adaptación de Candy Candy, pues así en ese formato, con su tapa dura como si fuese una estéreo. Y yo lo tenía y me gustaba mucho. Me gustaba mucho ese cómic.
Qué bueno. Fíjate, esto es casi una exclusiva, tío. Es algo inédito, ¿no? Que sale de la boca de Juan.
Sí, pues me decís que era de mi hermana. No, pero no era de mi hermana, era mía. Pero bueno.
Era tuyo directamente.
Era mío, era mío.
Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Yo tengo por aquí en el año, corrígeme si no es así, 2014, a un personaje que va contigo directamente y que vuelve a ser actual, que es el profesor Epsilon. Surge ahí, ¿no? ¿Cómo surge?
Sí, bueno, en 2014 se me ocurrió la idea de sacar un comic book, sí, de el profesor Epsilon. Pero el profesor Epsilon había nacido bastante antes, uh-huh, en el año 2004, creo que fue, como una tira cómica.
Ya.
Sí, no, que tiene más años que el sol, el profesor Epsilon. Ya lo veré en el recopilatorio, ya, fíjate. Pero nace como una tira cómica de un encargo de una web de ciencia y tecnología que se llama laflecha.net.
¿Sí?
Sí, sí, se llama porque todavía existe. Y bueno, le propusieron hacer una tira para acompañar el newsletter, el boletín de noticias que semanalmente le mandaban a los inscritos en la página web, ¿no?
¿Sí?
Con una especie de humor sobre la ciencia. De hecho, era sobre alguno de los inventos o de noticias que habían aparecido durante esa semana en la. Por eso, la primera etapa del profesor Epsilon, esas tiras cómicas, si os fijáis luego, cuando tengáis el cómic, bueno, si lo habéis leído en su momento, son referidas a inventos o noticias que aparecían en la web. Y luego ya pues lo convertí en un webcómic, uh-huh, y bueno, le di bastante vida a todo el tema de las tiras. En 2014, yo tenía planteado hacer un recopilatorio, pero nunca lo llevé a buen puerto. Porque al principio pensé hacerlo en blanco y negro, luego me llegó Santi y me dijo, no, vas a hacer eso en blanco y negro, eso tienes que hacerlo a color. Y eso lo dijo Juan Santi. Y me puse a prepararlo y hice una primera versión. No sé si me sale bien la imitación.
Lo has clavado, yo pensé que había entrado Santi, tío, de repente.
y la verdad es que no conseguí colocarlo en ningún sitio y lo saqué como un cómic digital. Y luego saqué otro más, con el formato que tenía la webcomic, que eran como cubos, como cuadrados, que era, le llamé profesor Epsilon al cuadrado, sí, pero eso no se publicaron nunca en papel, eran cómics digitales. Y entonces en un momento determinado, yo que soy amigo del papel, dije, joder, tengo un rebomello de que todo el rato sacando cómics digitales y esto está fatal, ¿no? Y saqué un número uno de un comic book, que un comic book era un cómic de grapa, 24 páginas, blanco y negro, con una historia formada por distintas páginas que eran como entre autoconclusivas y que formaban una historia conjuntamente, que fue el número uno del profesor Epsilon. Ese. Y bueno, la verdad es que, bueno, no es que se funcionase demasiado bien, aunque tampoco hice muchas tiradas, hice una tirada cortita. Pero bueno, le dio bastante vida al personaje. Y hasta ahora, bueno, si quieres leerla ahora con lo último,
sí, que eso te iba a decir, porque nos queda otro personaje también importante, que ya imaginas, pero enlazamos con, porque está súper vigente ahora y actualizado, sí, digamos, el profesor Epsilon. Acabas de presentar, de hecho, ¿no? Hace
claro,
poco en el Festicomic.
En el año 2021, la gente de Diablo, que Diablo Comics ya formado como editorial, sí, y dentro del evento del Festicomic, me propusieron decir, oye, ¿tú no tenías un proyecto de sacar un recopilatorio de tiras cómicas y tal? ¿Y si lo hacemos a través de nuestras campañas que nosotros hacemos anualmente con un Berkami, con el apoyo de la editorial y tal? Y yo, pues vale, si está hecho. Es que, o sea, lo que es el contenido estaba hecho prácticamente, y la mitad de la maqueta. Si yo empecé a hacer ese recopilatorio por mi cuenta, pero lo dejé a medio. Entonces, claro, el trabajo estaba casi hecho,
sí,
y me pareció muy interesante y fue lo que empezamos a hacer a raíz de Vegan Comics, que lo presentamos allí y se inició la campaña y salió adelante, uh-huh, y bueno, se financió ese recopilatorio, que es un cómic de tapa dura,
sí,
se ha quedado precioso, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
lo veréis, se ha quedado, a mí me encanta, y ahí al mismo tiempo, en esa misma campaña aproveché para terminar de hacer el número 2, que se había quedado un poco cojo, porque hacer una serie de cómics y solo sacar un número 1 es la cosa más triste del mundo, ¿no? Entonces, aproveché que tenía a mitad de número 2 del profesor Epsilon, el comic book, que se llamaba El Señor de los Anillos, una parodia del Señor de los Anillos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo terminé también en la campaña y también está, es igual que el número 1, 24 páginas, blanco y negro. Y las dos cosas juntas, pues, fueron lo que se ha financiado en la campaña esta, que bueno, ahora a mediados de septiembre me llegaron los ejemplares de imprenta, sí. y estoy en el proceso de hacer dedicatoria y enviar, y bueno, estoy que me muero, porque fui más lento que nada, pero bueno, la gente es súper maja, no me está dando mucha caña. Aún no está en tienda porque he considerado que me parece una falta de respeto cuando tú haces una campaña, la financia la gente y de repente esa gente que la ha financiado lo encuentra en la tienda antes que a él le llegue. Me parece feísimo. Uh-huh. Entonces quiero mandarlo a todos los mecenas y luego ya lo colocaremos en tienda. O sea que ahora mismo no se puede comprar, salvo quizás si le queda Millennium, sí. que ellos sí tienen porque ellos tuvieron el detalle de apoyar la campaña con el pack de tienda, o sea que tenían 5 ejemplares que sí que pueden vender porque son suyos, porque no es... Porque ellos son mecenas también, pero todavía no están en tienda. Uh-huh. Pero muy contento, ¿eh? Cómo ha quedado y todo. Este personaje, que fue quizás de los que más cariño les tengo, el primero de todos, de los uh-huh. que hice.
Está claro. Hay otro, Javier, personaje vinculado al que le tiene mucho cariño, Juan Manuel Trump, ¿qué es?
Bueno, yo soy fan número uno del Capitán Perrillo. Tengo un dibujo que lo demuestra, que me lo dedicó Juanma. Yo creo que además es uno de los mejores personajes que he visto en muchísimos años, pero es un personaje completo, redondo, y yo me lo paso genial leyendo la aventura del Capitán Perrillo.
¿Cuál es la historia de cómo te surge también el Capitán Perrillo, Juanma?
Pues sale un poquito después, surge un poquito después del Profesor Epsilon, pero no mucho más. Para el número... Bueno, un poquito antes, el primer cómic, un cómic de 3 páginas, sí. aparece como una historia corta dentro de la Duna, número... Aventura de las 5, ¿verdad, Javi? El número 5, Aventura.
Sí, creo que era Especial Aventura, sí.
Te lo confirmo ahora, sí. Sí, sí, pues el 6 fue Fantasía, el 4 Superhéroes y el 5 Aventura, sí.
Pues más o menos de esa fecha, no sé si me bailan un poquito las fechas, pero están en 2004-2005 o por ahí, no estoy muy seguro. Y bueno, la verdad es que este personaje era una broma que tenía en su momento con alguien del tema de Perrillo, y yo decía, como influido mucho por aquel momento con Jack Sparrow, ¿no? De Piratas del Caribe, que siempre decía lo de Capitán, vete Capitán adelante, Capitán Perrillo, no me digas Perrillo, Capitán Perrillo, ¿no? Como para dignificarse un poco, ¿no? Y pensé en ese personaje que, a pesar de ser un perrillo, quería dignificarse, ¿no? Y bueno, y hice una tira cómica para crear un poco el aspecto visual, y me gustó tanto el aspecto visual que decidí, voy a probarlo como queda en una historia corta. Entonces lo probé en esa historia de la Duna, la aventura. Uh-huh. Y quedaba muy bien. Digo yo, pues es que parece que lo hubiese estado haciendo toda la vida. Ahora sí, ese personaje en ese momento era alemán. Tenía un nombre, lo pensé inicialmente como si fuese un alemán, por el tema de que era un tío bastante serio, muy racista y tal. Pero bueno, luego posteriormente, ya en 2006, me hice la idea de decir, mira, me gusta mucho este personaje, me gusta mucho como queda, voy a escribir una historia. Voy a escribir un álbum sí. de Capitán Perrillo, que se llame Vaya Fantasma. Y me escribió un guión de este personaje. Y ahí ya le creé totalmente lo que era todas sus características, todo lo que es su historia, su trasfondo. Que él era un español, un español de cierta baja nobleza, pero bueno, con cierta, como diríamos, ese especie de... no diría de chulería, pero sí de estirado.
Sí, muy castizo, ¿no? Echa para adelante.
Sí, pero que al mismo tiempo pues era un perrillo por su aspecto físico, luego iremos descubriendo que objeto de una maldición. Y bueno, está obsesionado por encontrar el tesoro de Kumbala, no soporta que le llamen perrillo, de hecho, que mucho cuidado con llamarle perrillo, Capitán Perrillo, porque era el Don Álvaro de Torres Hidalgo. Y bueno, surgió esa historia. La tenía pensada, no, la tenía hecha el guión, tenía hecho 17 páginas a color, la mandé a muchos sitios, pero no terminó de cuajar. Esto es una cosa que comenté en la charla de presentación del Profesor Epsilon, no sé por qué surge siempre hablar de Capitán Perrillo, por algo será, que no debemos plantearnos como... O sea, el hecho de que tú presentes una cosa en editoriales, a 50 editoriales, y te digan que no, no necesariamente quiere decir que sea mala. Puede ser mala por otra cosa.
Claro,
puede que realmente sea mala. Pero no es una razón por la cual te digan, no, es que te lo han reservado, es que es mala. Porque hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia de gente que presentó su obra en un montón de sitios, se la rechazaron muchas veces, y ya en último término consiguió colgarla y fue un éxito total.
Total.
Por ejemplo.
Sí.
Pero en muchos casos. Entonces, bueno, pues El caso es que no conseguí colocarlo en ningún lado.
Pero, Juanma, perdona, pero, por ejemplo, en el caso de las editoriales, es decir, te daban alguna explicación. Te decían, por ejemplo, como lo hemos hablado antes, mira, pues a lo mejor, pues textil ahora mismo pues sí, no bueno, tiene cabida entre la gente más joven, o bueno, ahora mismo no está el mercado como para sacar este tipo de aventuras. ¿Te decían algo? Simplemente era no porque no estaban predispuestos a ahora mismo a publicar.
Bueno, tampoco es que estuviese yo presencialmente, yo mandé correo, mandé dosieres a editoriales. Y las respuestas vienen en tres tipos. No te contesto, no existe. Otro, te contesto, pero te digo, no estamos interesados.
Sí.
¿Sabes? No nos parece que
ya, sea adecuado. Ya te llamaremos.
O nos gusta, es muy bonito, pero no está en nuestra línea, o no tenemos pensado sacar nada así, no está en nuestro planeta. Entonces, claro, bueno, está bien, porque algunos te pueden decir, algunos directamente te dicen consejos, oye, puedes mejorar esto o lo otro, que eso también está bien. Suele ser una respuesta un tanto condescendiente, pero no, en el fondo viene bien, ¿sabes? Yo he mandado cosas editoriales y agradecen los editores que se molestan en contactarte y decirte, mira, está muy bien, esto está no sé qué, pero bueno, no podemos publicarlo, aún así, si te sirve, te voy a comentar un par de cosas sobre esto. Te voy a comentar unas cuantas cosas sobre esto, son súper útiles. Porque son respuestas sinceras de profesionales que si las tomas con objetividad y con autocrítica, te van a ayudar a mejorar. Porque evidentemente el cómic, yo creo que está bien, el cómic de Capitán Perrillo, pero bueno, todavía le pueden faltar cosas que pueden hacerlo mejor. Y bueno, simplemente no tomártelo como es que esto es una bazofia. No tiene por qué, de hecho... los mismos comentarios que a veces son no se publica porque no está dentro de nuestra línea, no te están diciendo que sea malo, simplemente o no creemos que pueda funcionar. Es que es muy complejo, ellos hacen estudios de y ya sí tienen una línea, y si se sale un poco de eso no quieren arriesgarse, no tienen por qué considerar que es malo, simplemente hay un riesgo, ¿sabes? Y la gente pone en riesgo su dinero, se entiende que sean cautelosos. Entonces yo se lo digo también por consejo para los jóvenes o la gente que pretende publicar y bueno, un momento incluso de vida, pues que no se lo tomen nunca como algo personal o que algo que tienen que decir, pues esto es una señal de que no debo dedicarme a esto porque se me da fatal. No necesariamente. Pero bueno, aún así pues no funciona. Pero una vez, ¿me estoy rodeando mucho?
No, para nada, nada. Sigue, estamos apuntando, tomando
una apuntes. Vez con la experiencia de haber sacado, acababa de hacerlo en el profesor Epsilon,
sí.
Y me dije, oye, ¿y si cogiese esto que tengo yo aquí, que lo tengo casi dibujado en la tinta, y solo tengo, o sea, en blanco y negro lo tengo, y en vez de sacarlo en álbum, lo saco en serie, como estoy haciendo la otra? Entonces fue cuando saqué El Profesor, el Capitán Perrillo, como comic book. Dividí ese álbum, que habría sido dos, un álbum solo, en dos números, el número uno, El Valle Fantasma, el número dos, Magia y Hueso, que cualquiera que lo lea se da cuenta de que esos dos números, si los juntas, forman un álbum cerrado.
Sí.
O sea, se queda un poquito abierto, pero es bastante cerrado. Sin embargo, el número 3 se queda muy abierto. ¿Por qué? Porque está esperando el número 4 que cierra un poco la miniserie esta que tengo pensada, ¿no? Entonces, hice esos dos números, pero llegué un momento en el que vi que la aceptación era buena, o por lo menos a la gente le gustaba, no es que se vendiese demasiado, pero la gente que me hablaba con mucho cariño, gente que le había gustado mucho a su hijo, que le había compartido, era un producto que era mucho más fácil de vender a los padres e hijos, ¿sabes? No como El Profesor Epsilon, que es un poquito más sinvergüenza, y a mí, incluso a mí, me da un poquito de... Esto es más para adultos, no porque tenga una cosa en contenido adulto restrictivo, sino porque yo creo que le hace más gracia o lo va a entender más una persona adulta que un chaval que, bueno, no va a entender a lo mejor el humor de un cincuentón pasado de la vida como El Profesor Epsilon. Entonces, vi que funcionaba muy bien, tenía un feedback muy bueno de la gente, hablándome mucho con cariño del personaje. Madre mía, como le gusta a la gente el Capitán Perrillo. Voy a intentar hacer algo, ahora que voy a hacer el número 3, voy a rehacer la serie y voy a hacer una serie, pero a color, con un poquito más de página, con su lomo, para que tenga un aspecto más, con más peso, ¿sabes?
Sí, más cuerpo.
Y fue cuando hice de nuevo el 1 y el 2, a color, y luego el 3, para que tuviese una cohesión en la colección y tal. Y bueno, la verdad es que siguen dándome mucho apoyo la gente, mucho cariño, Así que mi idea es que cuando pueda termino el número 4, el número 4 que es que termina este ciclo, lo considero como una especie de miniserie, sí, de 4 números, y posteriormente intentar hacer algo con el Capitán Perrillo más del estilo de un álbum, como había pensado inicialmente. Historias autoconclusivas, un poco más largas, más de 50 páginas, a color, con tapa dura, una cosa, como han hecho, bueno, salvando las diferencias, nuestro amigo con la oveja samurái, que ha dado un salto de calidad y de bastante bastante grande. Y bueno, puede ser un poco
la historia, ¿no? Capitán,
lo que tenemos planificado, sí, para estos personajes, que ahora mismo no son para nada un sitio de ventas, por así decirlo, ni nada, porque son productos de la autoedición o de la financiación de Miestami o la misma propia, pero que les tengo bastante ilusión y son trabajos muy personales que yo creo que me definen mucho como autor y como estilo. Sí, sí. Que al margen de que tú puedas vivir de esto, porque yo de esto no, de dibujar cómics personales yo no vivo. De hecho, no creo que viva casi nadie aquí en España. Y fuera tampoco, porque mucha gente se dedica a hacer encargo. Entonces, el trabajo de personal y tal es muy complicado vivir de eso. O sea, yo vivo de dibujar, vivo de tipo cómic, pero sí, de otras cosas.
Claro.
Entonces, sin embargo, estos trabajos son los que me definen a mí como autor y como los que más satisfacción me dan y los que me gustaría que en algún momento funcionasen también comercialmente.
Fantástico.
Yo creo que pueden ser porque, ya te digo, la gente, no solo amigos, sino gente que no conozco de nada, me dan muy buena referencia, me muestran que les gustan mucho los personajes y me animan mucho a seguir. De hecho, es posible que si lo voy a hacer con estas cosas porque la gente me lo dice, gente como Javi, bueno, Javi desde siempre, pero me lo dicen constantemente, oye, de verdad, sácalo, que nos encanta, que tengo ganas y tal, y eso anima mucho.
Claro. Díselo otra vez, Javi, díselo otra vez, Javi, díselo.
Nos gusta mucho, tío, y
claro, tío,
y
claro,
no queremos que hacer.
Favor,
de hecho,
claro.
De hecho, además le pinchamos muchísimo para que no, cuando vemos que va pasando el tiempo y no tenemos noticias, empezamos los seguidores a decirle, Juanma, esto que no te habrás quedado durmiendo las laureles.
Total, total. Pues pedazo de universo, fíjate que he tachado, según comentabas, porque estaba previsto 3, 4, 5 preguntas, tío. Es un chollo Juan Manuel Trump, porque él mismo, como ya maneja los tiempos, porque además en lo digital estás con la viñeta indiscreta todavía, ¿no? Creo, en YouTube, te manejas en YouTube, ¿no?
Sí, sí. Hay una ventanita. Sí, sí, es una manera de quitarme gusanillo de hacer cosas de estas, sí.
Total. Y te has
es
hecho...
Es que tengo muy mala vida, es que me dediqué a tener hijos y tengo una disponibilidad malísima. Entonces, claro, al final me puse a hacer el canal un poco cuando nació mi segunda hija.
Sí.
Dije, porque es que no puedo hacer, por ejemplo, ¿ha visto el problema que hemos tenido ahora mismo? Es que se me ha liado un montón y me pasa constantemente. Entonces, solo puedo grabar cuando yo puedo grabar, que a lo mejor es, pues yo qué sé, la hora más extraña del mundo en el momentillo y tal, pero me gusta mucho porque es que el gusanillo este que tú nos metiste de en este caso de la radio o en el caso de algo de la vida indiscreta que es algo parecido, pues me gustó mucho y bueno, lo hago con mucho cariño, en principio como un desahogo creativo a la hora de pues, no poder dibujar tanto al tener los niños, pero oye, ya empieza a funcionar, el canal tiene más de 1,000 suscriptores, ya empieza a monetizar, ya empieza a ganar dinero con el canal y la verdad es que
mola.
También se lo plantea uno como una financiación alternativa, no es una cosa descabellada tampoco. Y sí estoy ilusionado con el... Eso sí, cada vez que me llegan los fans del Capitán Perrillo, me dicen todos, deja de hacer vídeo y ponte a dibujar, desgraciado. también es verdad, pero bueno, no son incompatibles las dos cosas.
Pues. Son compatibles, ¿eh? Y ya solo te falta llegar al mundo del TikTok.
Estoy en TikTok.
Estás también, ¿no? Impresionante, tío. Estás ahí.
¿Qué hago en TikTok? Hago vídeos cortos. Mis cortos que pongo en Sol en YouTube los pongo también ahí. Son dibujos, son yo dibujando a cosas simpaticillas, yo dibujando con las dos manos, cosas de estas, que a la gente eso le gusta
pues
mucho.
Te busco.
Y son vídeos de 15, 20 segundos, así. En TikTok también tengo.
Búsquenlo. Te voy a buscar. Me estoy aficionando yo a eso también. Javi, ¿tú formas parte de la comunidad TikTokera? ¿Tú también,
Javi? Yo soy muy viejo ya para estar en TikTok. Yo lo sigo a través del Facebook y YouTube. Sí.
Bueno, Juanma, la penúltima, pedazo de universo, Beltrán. Sí. La penúltima es ¿a quién quieres más? Intuyo, pero muy breve la respuesta. ¿A Capitán Perrillo o Profesor Epsilon?
Capitán Perrillo.
No.
Has dudado. Ojo, a Capitán Perrillo.
He dudado. ¿Sí? Porque Profesor Epsilon, es que también. Con Profesor Epsilon a uno quiero aunar todos mis personajes. Uh-huh. Entonces es una especie de nexo de cohesión, pero a mí me gusta más Capitán Perrillo.
Uh-huh. Vale. Y la última.
Me da más juego y me gusta más uh-huh. el personaje.
La última es si sigue siendo diestro. ¿Te has cambiado ya al camino correcto de los zurdos?
Estoy en el camino. Estoy en el camino, Antonio. Porque yo soy diestro, sigo siendo diestro, pero en muchos de mis vídeos hago dibujos con las dos manos al mismo tiempo.
Que sí.
La gente me suele preguntar en los vídeos esos, oye, ¿pero esto tiene truco? No. Lo paso un poco a velocidad rápida, porque lo he hecho un poco más lento, pero lo dibujo con las dos manos a la vez.
Ole ahí, lleva tú.
Así que estoy intentando, intentando hacer cosillas con la mano izquierda.
Sí, señor.
Hacen cosas graciosas.
Sí. Pues vamos a darle un aplauso encima, Javier, es un aplauso muy triste.
Más y más que nunca.
Vía Skype y aquí, en lo personal. Triste, en un día tan festivo como este, amigos, pero nosotros lo celebramos con el gran Juan Manuel Beltrán. Pues Juanma, de verdad que ha sido un gustazo, yo creo que te debíamos esto y mucho más. Que hay que recordar que Juanma sigue enviándonos cada semanita el guión del Planeta Luna, o sea que está ahí, en la redacción central, como yo digo.
Yo hago la base del guión para que lo rellenéis vosotros. Yo no, ¿no? Me gusta estar todavía un poquillo claro, vinculado, sí. Claro, pues esto pero ya esto que voy a hacer yo.
Esto no lo cuente, lo de solo hago la base. Genial, pues oye, que enhorabuena por todo lo que has aportado, aportas y aportarás a este tu planeta y en general al mundo del cómic. Desde Mojácar City, por fin, lo hemos conseguido. No ha funcionado al principio, pero ya sí, la cobertura, y ahora ya puedes moverte lo que quieras, Juanma. Vale,
ya me he metido aquí, estaba arriba para tener más cobertura, encima enterrado, sí. Y ahora ya me bajo.
Oye, pues un abrazo enorme y lo dicho, gracias por estar aquí en tu planeta.
Gracias. A vosotros, un abrazo, ya nos vemos un día.
Nos vemos, seguro que sí. Universo Beltrán, Javier Sánchez, ¿eh? Tremendo.
Sí, como tú decías, además, un universo que debíamos. Seguiremos teniendo más durante esta temporada, ¿no?
Sí, pero vamos a estar.
Obviamente al presidente hay que hacerle
por favor,
Por favor. Un universo. Y aparte, porque es cierto que. Sigue teniendo sus cómics, sus personajes. Hace poco, uh-huh. efectivamente, ha presentado este último, el integral de Silon, y está on top. Es decir, sí. que está todavía sacando cosas y sí. está súper, súper enchufado.
On fire, y además, youtuber, influyente.
Youtuber, TikToker también.
O sea, es que actualizándose, el gran Juan Manuel Beltrán. Pues oye, contra el cronómetro, directamente nos vamos a la calle Moviola, número 5 enseguida, pero antes, muy a nuestro pesar, pues especial recuerdo de a uno de los grandes que se ha ido, Necrocomic, ¿no?, esta semana.
Pues sí, la verdad es que esta semana, semana pasada concretamente, el viernes si no recuerdo mal, se nos fue, hace poco se nos fue, ya hablamos de Miguel Gallardo, un grandísimo dibujante español y está en público para New York, que es uno de los creadores de la línea que llamada línea chunga, el cómic underground, finales de los 70, principios del 80, creador de Magoki y un personaje súper conocido, y tristemente también ha fallecido recientemente el otro co-creador de Magoki, que es el dibujante Juanito Mediavilla. Otro dibujante y autor muy vinculado al mundo del underground, que ya digo, si el Ferro nos dejaba Gallardo, pues ahora nos deja Mediavilla. Magoki se queda huérfano, como decía nuestro compañero Antonio Maldonado de La Duna.
Sí.
Y bueno, por hacer un poco así trayectoria, para los que no lo conozcan, pues fue un dibujante, como decimos, bueno, su trayectoria se dedicó básicamente a Barcelona, aunque él realmente era de Burgos. Y bueno, fue llegar un poco a Barcelona y entrar en contacto con ese mundo del cómic underground, conociendo a Gallardo, conociendo a otros muchos. Y bueno, ya empezó un poco también a meterse en las publicaciones de aquella época, como el Matarrato, el Papus, que luego daría origen años más tarde al Jueves, o por ejemplo el Víbora, Disco Express. Y bueno, la verdad es que ha sido un personaje, o sea, perdón, ha sido un dibujante, un autor que se lo conoce efectivamente por ser co-creador de Magoki junto a Gallardo y a partir de un relato de Felipe Borrallo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un mazazo, porque bueno, la verdad es que era un hombre joven y creo que nació en 1900, si no me falla la memoria, en el 50. Bueno, tampoco, no es que fuera tampoco joven, pero tampoco era muy mayor. Y nada, pues simplemente pues que descanse en paz y
te recuerdo, no, recuerdo desde aquí. Claro. A Juanito Mediavilla. Es Necrocomic y ahora sí, nos vamos a Movila, de calle Minas de Gaur número 5, tramo definitivo, tres novedades, tres con la honestidad brutal del grandísimo Zanoletti y hoy sin Nene en el balcón, porque le hemos dado de fiesta, claro, el chaval, que descanse un poquito y vamos a por la primera novedad, Javier, de la semana.
Pues miren, la primera novedad es Calavera Lunar, de Albert Monteis, de la editorial Tiberri, en cartón de color y blanco y negro. Son 80 paginitas, vale, 18 euretes, ¿vale? Y bien, fíjate, parece que fue hace cuántos días, pero se cumple ya 25 aniversario de Calavera Lunar. Y Astiberri aprovecha para publicar un volumen pues que recopila la mejor historia y que incluye una inédita elaborada para esta edición de 20 páginas. La serie fue publicada inicialmente por Camaleón Ediciones, luego pasó a CIMOC 2000 de Norma y las últimas historias salieron en la editorial B de Banda. Uh-huh. El éxito en público y crítica, bueno, la verdad que hizo que su autor entrara en nómina en la revista El Jueves, donde publicaría la mayor parte de su obra, abandonando la cabecera en 2014 como protesta contra RBA por no permitir publicar la portada en la que se hacía referencia a la abdicación del rey de España, Juan Carlos I. Y desde entonces su obra se ha publicado en forma todo digital a través del Panel Syndicate, hasta que en 2018 comenzó a publicar para Tiberi. Sin embargo, después de 25 años publicando, cada vez que el nombre de Albert Monteis nos viene a la cabeza Calavera Lunar, que es su obra pues más conocida. Este tomo, magníficamente editado, es una oportunidad para que una nueva generación de lectores pues conozcan esta serie y que los fans incondicionales pues den la bienvenida a la nueva historia protagonizada por Calavera Lunar.
Perfecto. Pues después de la primera novedad llega la segunda.
Pues venimos con la segunda, que también resulta ser otra reedición, o mejor dicho, una nueva edición de Los Centauros 1967-1980 de Sero. Esta, bueno, edita Dolmen en un álbum cartón a color, son 152 paginitas y no se le pone un precio de 35,95, ¿vale? Esta serie apareció, como su propio nombre indica, en 1977 en el semanario Espiegu, escrita y dibujada por Dasberg y Mitte. Pero desde el segundo álbum se encargó Sero, autor reputado gracias a la serie Los Hombrecitos, que se editaba desde 1967. Según publicaría solo 6 álbumes que recogerá Dolmen en 2 volúmenes, y a pesar del éxito de crítica y de venta, pues este hombre abandonó la serie para centrarse solamente en los personajes estrella, que son Hombrecitos. En España la publicó en 1991 la editorial Anaya, y desde entonces no se ha vuelto a publicar. La protagonizan dos centauros adolescentes, que son Aurora y Ulises, que provienen del Olimpo, que son inmortales y muy curiosos, que quieren saber cómo es el mundo de los humanos al que visitan y que siempre acaban metiéndose en problemas. Se trata de una gran serie que nada tiene que envidiar al Hombrecito y que se publica dentro de la línea Fuera Borda, una de las mejores colecciones del cómic que podemos encontrar ahora mismo, todo el catálogo, que además se puede escribir así, como dice Moyola, y no te enfadas, y por supuesto los centauros. Bueno,
vale, pues fíjate, yo me voy quedando con este aumento, con los centauros, con todo el respeto a Calavera Lunar también, ¿eh? Yo no sé, de las dos que llevamos, ¿cuál sería tuya hasta ahora, Javi?
Yo Calavera Lunar, porque Albert Monteis, que además lo entrevistamos también en el programa.
Sí, sí, sí.
Hace unos años, precisamente creo que más fue cuando eso, cuando se hizo cargo de la nueva revista esta de
Correcto.
Orgullo y Satisfacción.
Correcto.
Sí. Y yo siempre he sido muy, muy, muy fan de Monteis. Me parece un genio, no solamente en el sentido gráfico, sino también sobre todo en el sentido humorístico que tiene. Tiene, una cáustica y un tío que es súper inteligente a la hora de hacer un cómic. Y le cayeron una, desde luego, una obra maestra.
Sí, señor. Pues te la dejo, pero enterita, fíjate, enterita para ti.
Muy bien.
¿Y la definitiva, novedad?
Pues la definitiva, volvemos de nuevo a otra edición, que es el Miracle Man volumen 1, ¿vale? De Panini, en cartonía color. Son 176 paginitas y vale 23,95. De nuevo se publica esta serie, nos comentamos Viola, después de muchos años descatalogada. Se van a publicar en 3 volúmenes de lujo, ¿vale? Estamos hablando de este que sería el primero.
Sí.
Recordamos que su guionista solicitó que su nombre no apareciera relacionado con la serie, y así lo respetamos. No sé por qué, efectivamente, no aparece el nombre original del guionista, pero bueno, no lo quiero nombrar así. Desde su publicación en el año 82, con referencia a esta etapa, ya que el personaje lo crió en 1954, Mick Anglo, le ha seguido la polémica con dos autores como Neil Gaiman y Todd McFarlane, que reclamaron la autoría del personaje. Además de Marvel Comics, que presionó a la editorial Warrior, licenciataria de la serie, para que hiciera cambios al acusarla de plagio. Todos estos parones y juicios hizo que tuviera una mala distribución y que no continuara la serie. Con el paso de los años, se convirtió en una de las series de culto y aclamada por la crítica. Y Marvel Comics compró la licencia y probablemente pagó para que nadie más volviera a reclamar los derechos del personaje. Sin embargo, el guionista original, que no reconocería la colaboración de otros autores como Gaiman, en desacuerdo de cómo había ocurrido los hechos, retiró su nombre de la serie. Es la misma edición que en su día publicó Panini, de modo que más que una reedición, es una reimpresión. Uh-huh. Hoy día ya convertida en una de las series más importantes del género de superhéroes y de obligada lectura, o si te gustan efectivamente este género, vale, de los superhéroes que estamos hablando.
Muy bien. Me quedo con la reimpresión, ¿eh?
La reimpresión. ¿Te gusta a ti lo cutre?
Me gusta, sí, me gusta lo bizarro, ¿eh? Lo bizarro, bastante. Y si me apuras, lo fulaño también.
También, también. Poquito.
Pues son las tres novedades, tres de la semana. Movidora Comics, calle Minas de Gado número 5, en Almería, Honestidad Brutal del gran Zanoletti, y Movidora Films, Movidora Comics, por supuesto, también en lo digital. Y Colorín Colorado, este planetazo especial, festivo y además universal, con
muy rojigualda
Beltrán, muy rojigualda con el maestro Beltrán y la bandera y el himno del planeta Duna. Y bueno, la próxima semana recuperamos formato más o menos habitual. Volverán pues los que se han tomado esta jornada de asueto con sus pildoritas. Me refiero a Mr. Brown, por ejemplo, a Ron Moreno.
Sí, que se mejore un poquito, porque con ese bozarrón que tiene Raúl, escucharlo con la voz así enorme, un poco cascada, lo mismo va a ser un poco raro.
Me refiero a George Lopez, a Ogre, que sí, que ya nos ha confirmado, lo tendremos la próxima
semana. Sí, que te va a saber la que viene con su nuevo proyecto. ¿Sí?
Proyecto importante, trabajazo con Conexión Canaria, Y bueno, el resto de la gran familia del planeta Duna, que continúa creciendo, seguimos siendo líderes en Japón. Disco dedicado al señor Beltrán, don Juanma, porque es muy partidario de Radiohead, me ha contado un pajarito, Javi.
Sí, sí.
¿A que sí?
Súper fan de Radiohead, por lo menos de los pocos grupos que yo sé que le gustan a Juanma. Radiohead sé que es uno de ellos. Sí.
Vale. Y Javier Sánchez, el productor, que tiene mucho mérito, en un día como este, estar aquí dando el callo. O sea que, Javi, un abrazo enorme.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima semana. Adiós. So